Algo histórico que pasó ayer con la gente de las comunidades huarpes, en este caso de las comunidades de ahí de Sarmiento, ¿no? Con un conflicto con una empresa privada, Industrias Chirinos, una empresa que, bueno, que viene trabajando sin ningún tipo de permiso, de un impacto medioambiental que nunca fue aprobado para poder trabajar, y lo siguió haciendo durante estos años, con perjuicio, digamos, a las comunidades huarpes de esa zona. Pero sí, para hablar del tema, que nos cuentes específicamente cómo quedó y qué pasó, insisto, creo que es histórico. Estamos en contacto con Nadia Gómez. Nadia Gómez es referente de las comunidades huarpes de la provincia de San Juan ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a nivel nacional y, por supuesto, también referente de la comunidad huarpe del territorio del Cuyún. Bienvenida, Nadia, a la radio pública. Y también Nadia es una de las responsables del podcast de las comunidades huarpes que arrancó hace poquito acá en la radio pública. Bienvenida, Nadia, a la radio pública.
Gracias, Mauricio. ¿Cómo están? Buen día.
Bueno, Nadia, contame, la verdad que nos quedamos leyendo ayer y hablábamos ayer con respecto a lo que significa esto, ¿no? Y la verdad que uno le cuesta creer que, bueno, un tiro de gracia, un tiro de justicia para las comunidades, digamos, ¿no? Que hace décadas y décadas vienen reclamando.
Sí, y yo le agrego eso en una fecha muy próxima al 12 de octubre, digamos, ¿no? O sea, me parece una conquista histórica y también muy simbólica para este tiempo, para los pueblos originarios. ¿Cómo estás, Nadia? Te saluda Bianca Piacentini.
Buen día, Bianca. Sí, nosotros nos cuidamos un poco todavía de decir que esto es histórico.
Está bien, hasta que no se concrete, está bien, tienes razón.
Hasta que no estén los primeros
compromisos. Se han quemado durante mucho tiempo. Sintéticamente, sí. Nadie contarle a la gente cuál es el conflicto y qué pasó ayer ante una mediación judicial.
Bueno, este conflicto es un conflicto que lleva bastante tiempo, como la sociedad sabe. Hemos hecho público muchas de las situaciones que han surgido a partir de esto. La lucha principal de la comunidad es el agua que es tan escasa para nuestras comunidades. Y ayer, por primera vez, se logró una audiencia conciliatoria donde no recibimos agresiones, donde no tuvimos que comprobar un montón de cosas, que eso es para destacar. Participaron 7 reparticiones del gobierno provincial, aparte de la empresa, estuvo el director de Vialidad, el director de Hidráulica, Minería, Ambiente, Áreas Protegidas, la Junta de Riego Departamental, el intendente del municipio. Bueno, fueron como varias reparticiones, Salud Pública también. Que, bueno, en este caso Salud Pública fue el único organismo que no pudo dar una respuesta para la atención de las comunidades debido a la pandemia y a la falta de personal, que es un tema que ellos también tienen en este momento bastante acuciante. La empresa se comprometió a la realización de un pozo comunitario de agua en conjunto con Minería. Van a hacer que esto le permita que cada puesto pueda tener su red, pero primero el Instituto Nacional del Agua, junto con Hidráulica y otras reparticiones y con Ambientes, van a hacer una mesa de trabajo con la participación de la comunidad, por supuesto, donde se va a ver la factibilidad de ese proyecto. Uh-huh. Una primera propuesta, es por la primera vez que se va a hacer una actividad de remediación por el daño que se ha causado en este tiempo. Entonces creemos que esto es como lo fundamental.
Le recordemos a la gente cuál fue el daño que viene haciendo esta empresa durante años a las comunidades, a la comunidad huarpe de Aguas Verdes de las Lagunas de Guanacache. ¿Cuál fue el prejuicio y qué es lo que hizo en prejuicio de esta comunidad?
Sí, hay la empresa para trabajar realiza un cierto desvío o desembanque de el material limoso que viene del canal 4. Sin embargo, la empresa también realiza la limpieza de este canal. Esto hace que el agua no llegue en las estaciones. Este canal no tiene un circuito de agua permanente, sino que solamente en las épocas de lluvia, esta agua que bajaba llegaba hasta las comunidades, entonces ellos en reservorios de agua podían captar este flujo de agua y utilizarlo durante varios meses. Al posicionarse la empresa, que antes había otra empresa ahí trabajando en ese lugar, el agua empezó a ser cada vez más escasa y a llegar menos. Como no hay un control de si el agua que ellos utilizan para que decante y después saquen ellos su arcilla, vuelva luego a su curso natural, es que después el agua no llegaba. Entonces esto produjo un secamiento de las últimas lagunas que quedaban. Hace más de 10 años que estas lagunas no tienen agua. Y no solo es la acción de esta empresa, son varias empresas, varios privados que desvían distintos canales que hay, y también la necesaria limpieza que debe hacerse en estos canales, porque por el arrastre de los materiales, estos drenes, tanto el Bofinger como el denominado Canal 4, van dejando, o sea, van infiltrando el agua en la superficie. Entonces ayer otro de los compromisos fue eso, que se comprometieron tanto la Junta de Riego como Hidráulica y también la empresa Chirino a limpiar estos drenes para que el agua pueda bajar, con la supervisión y el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para que también ellos puedan aportar su técnicamente cómo debería hacerse esto, porque estos movimientos de suelo también impactan, sobre todo en un sitio que es un sitio Ramsar.
Claro, sí, ahí está también la importancia. Y Nadia, también, si nos puedes contar un poco, porque sabemos que este reclamo que impulsaban las comunidades hace un largo tiempo, también tiene que ver con la ausencia del Estado, ¿no? Con la falta de salud, del acceso al agua, de los caminos. En ese sentido, ¿qué se acordó?
Y el camino, porque acá cuando hablamos de agua, de este pozo comunitario, es muy posible, que es lo que nos decía la gente del Instituto Nacional del Agua, que el agua que salga de ahí no es agua directamente. Primero, que es un pozo de 600 metros que hay que hacer para encontrar agua, posiblemente, o 450 como mínimo. Y después, que el agua que sale de ahí hay que ver qué es lo que tiene, si tiene mucho boro, si tiene arsénico, porque no hay estudios recientes de esa cuenca, no hay estudios. Uh-huh. Lo que el INAH tiene es mucho más al sur. Sin embargo, uno de los graves problemas que existe en el lugar es el camino. Ahora Vialidad está haciendo un camino de 12 kilómetros, recién llevan 4. Ellos calculan que para fin de año van a terminar otros 4 kilómetros más, y recién para el primer semestre del año que viene se completarían los 12 kilómetros. Uh-huh. Esto hace que, bueno, pueda llegar la salud, la electricidad, el agua también, porque hay un proyecto. OCE fue la única repartición que no fue a la audiencia, uh-huh. Porque OCE tiene un proyecto para un acueducto para el agua potable, que incluye también otras localidades como Retamito, Tres Esquinas y varias más. Y si no está el camino, no, eso es imposible de hacerlo.
Claro.
Así que, bueno, el municipio se comprometió también a que una vez terminado el camino, o sea, en el primer semestre del año que viene, aumentarían la provisión de agua, porque ahora están llevando agua cada 15 días, pero la cantidad de agua que llevan por los pocos camiones que tienen no alcanza a 25 litros por día por persona, para todo uso. Entonces, se comprometió a que una vez que esté el camino van a aumentar la provisión. También se comprometió el intendente a que si Salud Pública se compromete a tener una asistencia de un médico que vaya una vez por semana o cada 15 días, el municipio colocaría una de esta especie de container en el lugar para que la gente pueda atenderse ahí.
Uh-huh. Nadia, sabemos que fue una audiencia muy larga, de 3 horas en el juzgado de paz de Sarmiento. tras la cual se arribó a este acuerdo conciliatorio. Y también sabemos que este no es el final del camino, sino es un precedente de, primero que nada, que se puedan sentar con los organismos del Estado, que se reconozca a las comunidades huarpes de las lagunas de Huanacache, digo, en su plenitud, ¿no? Lo que implica la dignidad de tener acceso al agua, a la salud. Y en este sentido te quería consultar, bueno, ¿cómo fue este camino? ¿Hace cuánto que lo están recorriendo? Sabemos que, bueno, esta causa ha tomado estado público en este último tiempo. Pero bueno, sabemos que también es un reclamo que tiene muchísimos años de estas comunidades. ¿Cómo fue ese camino que han recorrido junto con abogados y con una serie de visibilización que comenzó hace unos años aquí en la provincia de San Juan y que hoy desemboca en este primer paso?
Bueno, fue, como decías, bien, Bianca, bastante duro porque primero... La comunidad es una comunidad que vive en una zona muy alejada, es muy difícil comunicarse, tienen problemas de señal. Es una comunidad que no tiene personería jurídica y eso dificultó bastante en un principio, pero sin embargo la personería jurídica no le da identidad a una comunidad porque es una comunidad que tiene en trámite su personería, sino que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es quien debe resolver el reconocimiento final de las comunidades que así lo solicitan, hace más de 10 años, o me arriesgaría a decir un poco más, que no reconoce personerías jurídicas nuevas. No es solamente a esta comunidad, sino a un montón de comunidades más. En la provincia hay 26 comunidades, solo 6 tienen personería jurídica, no porque no hayan iniciado los trámites, sino porque un faltante que está hace bastante tiempo y no pasa solo en San Juan, sino en todo el país. Y muchas veces para poder llegar a acciones colectivas sin tener este amparo legal cuesta mucho. De ahí es también mi fuerte participación en esta causa como representante del CPI acompañando a esta comunidad, sobre todo. Y ha sido muy importante también el apoyo que hemos tenido. Bueno, primero... también llegar, porque esta causa también pasó por varios asesores letrados, quienes en su momento hicieron su recorrido, como Javier Alamino, Horacio Rodríguez, y después finalmente la causa la tomó Federico Sana, que la verdad que ha hecho un trabajo maravilloso y un compromiso muy grande ha tenido, porque es una causa que estaba basada principalmente en el daño ambiental. Nosotros nos basábamos, no es, y era muy difícil porque no, generalmente las causas son es una persona contra otra. Acá nosotros teníamos que contestarle a 7 reparticiones del Estado más el conflicto de una empresa con todo el poderío que tiene la empresa, que constantemente estaba chicaneando con varias cosas, que es un poco lo que dije ayer en la audiencia, fue la única que no fue tan conciliadora, porque había que decirlo. Nosotros fue muy desgastante durante todo este tiempo tener que comprobar que somos huarpes, que somos sanjuaninos, que vivimos en San Juan, que somos autoridades, que una serie de cosas que fue desgastante, que teníamos que trasladarnos hasta el juzgado de Mediagua para contestarlas. Así que la verdad que el doctor Sana ha tenido en ese sentido un trabajo bastante grande y aparte hacer las presentaciones en cada repartición. En minería tenemos un expediente que lo veíamos el otro día, la mitad del expediente lo hemos hecho nosotros, son nuestras contestaciones. Entonces es como una tarea que fue bastante grande y el apoyo de los medios de comunicación ha sido fundamental para que esta causa se acelere, para que esté vigente, para que la comunidad pueda afrontar los gastos que esta causa le generó, que son gastos que no tenían previsto, más allá de la mortandad de animales que ellos sufrieron en este tiempo, el gasto de pagarle un abogado, pagar un técnico, sacar una fotocopia, o sea, todos estos gastos que demandan una estar en un proceso judicial son grandísimos.
Sí.
Y eso lo pusimos de manifiesto ayer también, porque necesitábamos sí o sí que rápidamente, y más en este contexto de pandemia en el que estamos, que la gente no puede vender sus animales, no puede salir casi del territorio o ir o tener no en, allá nos decían, por ejemplo, no entran vendedores al lugar, entonces para nosotros salir y venir y comprar y adquirir mercadería se ha generado un costo mucho más grande de lo que era.
Bueno, vamos a seguirlo de cerca. Bueno, entonces el compromiso de la empresa está en realizar un pozo.
Claro, en realizar un pozo comunitario.
Un pozo comunitario. La empresa se responsabilizó, se comprometió a eso. Bueno, vamos a seguirlo muy de cerca, bueno, para que cumpla con su palabra, digamos, sí. ¿No? Después de tantos años de manejarse de una manera, bueno, con mucha desidia, digamos, ¿no? La verdad, sin ningún tipo de control del Estado con respecto a esta empresa, ¿no? Permitiéndole hacer lo que le parezca en gana, digamos, no solamente a Industria Chirino, sino a otras empresas que estuvieron ahí. Bueno, Nadia, la verdad que queríamos charlar un ratito contigo. Que nos cuentes un poco, por favor, mantenernos al tanto. Nos parece mentira que en el siglo, pleno siglo XXI, 2020, estemos pidiendo agua para una comunidad y que esta comunidad tenga que presentar sí. O tenga que contarle a la gente o tener que, mostrar algún papel o algo, no sé, me imagino la abogada de otros chirinos diciéndole, bueno, muéstrame un papel que ustedes son huarpes. Una locura, una cosa que uno no le entra en la cabeza.
Sí.
Pero bueno, Nadia, no sé si querés decir algo más para cerrar, antes de cerrar la nota.
No, bueno, que sí, esto que mencionabas, que eso sí es importante recalcarlo, este precedente que sienta, porque es la primera vez que se van a generar acciones sobre empresas que están ligadas también a la industria minera, donde sabemos que es sumamente necesario los controles. Nosotros ayer insistimos mucho en la participación de ambiente en este tipo de controles, no solo por el sitio Ramsar, sino porque eran los informes de impacto ambiental los que no estaban aprobados, entonces todavía faltaba eso y que se asegurara la participación de las comunidades en todo lo que implica el manejo de recursos en sus propios territorios. Así que eso creo que es muy importante. Y bueno, la labor de la jueza también hay que destacar que convocó a todos los organismos del Estado para que esto suceda. Y lamentablemente no es la única comunidad que no tiene agua. Que eso es, como decías vos, en este siglo algo bastante increíble.
Sí, y en el medio de una pandemia donde lo esencial es tener agua, jabón y una serie de cosas que son elementales. Yo, Nadia, te quiero agradecer muchísimo por este contacto, por tu testimonio, porque realmente yo me pongo a pensar en todo lo que has conversado con nosotros y es como una comunidad de pueblos originarios por primera vez se enfrenta a 7 o más de 7 organismos del Estado, más una empresa privada. O sea, es realmente contra un gigante, contra el que han iniciado estos reclamos. Y en ese sentido, bueno, reivindicar la labor de los pueblos originarios y también el reconocimiento, bueno, a todos los que han trabajado para que esto sea posible. Por supuesto, al abogado también Federico Sana, que sabemos que tiene un compromiso inclaudicable con con los derechos de los pueblos originarios. Y ojalá que la sociedad sanjuanina también se pueda hacer carne de esto, ¿no? Porque también pensaba en que todo esto es un piso, pero que después hay que exigir, hay que no olvidar estos acuerdos y hay que exigir que se cumplan y que se avance. Así que desde aquí, desde la Radio Pública, estamos más que a disposición de ustedes, de lo que necesiten.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Nadia, muchas gracias y bueno, y también felicitarte por tu laburo como CPI, la verdad que es muy importante. Y bueno, y también, bueno, ya que estamos, si quiere adelantar algo, ¿de qué viene el podcast del domingo? Cuénteme un poco.
Bueno, precisamente este domingo, bueno, continuaremos, se llama Identidades en Cuestión y abordaremos este tema de cómo es tan fácil cuestionar nuestras identidades cuando en realidad hay otras cosas que las naturalizamos un poco más y todo lo que falta, cuál fue el tratamiento de los medios en esta semana del 12 de octubre y vemos cuánto falta.
Muy bueno, muy bueno. Recuerda el nombre del programa. ¿Cómo se llama el programa?
Huarpes Hoy,
domingos a las 14. ¿No?
A las
14 horas. Bueno, Nadia, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, un saludo para todos los compañeros de la comunidad de Aguas Verdes, bueno, y a disposición de la Radio Pública.
Bueno, Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hablamos con Nadia Gómez, este referente de las comunidades huarpes en la provincia de San Juan, CPI Huarpe de San Juan ante el Estado Nacional.